Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Banco BCI, AFP Capital y Entel. Tus posibilidades son infinitas. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Duna en Punto, una nueva edición del martes 19 de mayo, aquí por supuesto en Radio Duna, comenzando esta jornada contándoles qué nos dice, como siempre, la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. En estos momentos la temperatura es de 8 grados aquí en la capital, la máxima va a llegar hasta los 17, se espera nubosidad parcial, principalmente durante la mañana y la tarde, pero hay algo de neblina también a esta hora de la mañana para que tengan precaución al manejar, por supuesto. La máxima va a llegar hasta los 17 grados y en la tarde se espera nubosidad parcial. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 12 grados. Se espera bastante neblina también durante la mañana, bastante nubosidad durante el transcurso del día. La máxima va a llegar hasta los 15 grados de temperatura. Y si nos vamos a Concepción, 12 grados, la máxima podría llegar tan solo a los 13. Precipitaciones durante esta jornada, durante todo el día, pero no se van a extender más allá del día de hoy. Si nos vamos a Puerto Montt, hay 5 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 13, amanece con neblina y precipitaciones débiles van a estar presentes durante esta jornada. Ya escucho a Mónica Pérez por ahí, ¿o no?
Sí, ya estoy aquí, Josefina, perdona, tuve un problema de conexión, pero ya estoy preparada para continuar contigo en esta nueva edición de Duna en Punto. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Veo que diste
el pronóstico del tiempo.
Así es, esperando tu regreso.
Es que estábamos aquí con un problema con la conexión del micrófono, pero ya está todo bien, sonando perfecto, espero.
Qué bueno. Sí, todo bien. Yo te escucho perfecto.
Hay muchísimas noticias que vamos a estar comentando con ustedes en un ratito más. Partamos también por mencionar el número de personas que están contagiadas en el día de hoy, que es el día número 77 del coronavirus en Chile. Eso no lo has dicho, ¿no? ¿Todavía?
No, todavía no lo digo.
Ya. Son 2.278 casos los nuevos en las últimas 24 horas, 28 víctimas fatales, 478 fallecidos. Y los casos totales de contagio ya llegan a los 46.059 casos. Menos de la mitad de ellos, 20.165, están recuperados. Pero todas las señales indican que nos estamos adentrando en las peores semanas de este contagio. Primero porque ayer anoche vimos un importante congestión en el hospital El Pino, en San Bernardo, donde no había ya capacidad de trasladar a otro hospital y a otros recintos a los enfermos que estaban esperando en ambulancias para ser atendidos. Las palabras del jefe de urgencias del Hospital El Pino anoche fueron bastante desesperantes, en el sentido de mostrar que no tenían capacidad para aceptar a nadie más, pero tampoco había en el sistema, que es el sistema gestionado de camas unitario, que es el UGS del MinSal, tampoco había, les contestaban dónde poder llevar a estos enfermos que habían pasado ya varias horas siendo atendidos en ambulancias. Además, la logística es súper compleja con un enfermo de COVID, porque implica movilizar aviones, ambulancias, en fin, todo con un nivel de seguridad para evitar más contagios que es muy, muy complejo. Así que hay mucha preocupación por aquello. Vamos a estar también conversando con ese tema en un ratito más. También vamos a estar hablando con nuestros infiltrados de hoy, Sebastián Minay, que nos va a contar cómo el Ejecutivo está cuidando al presidente para evitar un contagio en La Moneda. Recordemos que ya hay 4 ministros en cuarentena preventiva, esperando los resultados de sus exámenes, producto de los contactos que tuvieron con algún parlamentario donde pudieron haberse contagiado. Hay también varios parlamentarios que ayer se suma el senador Osandón, también a la lista de parlamentarios enfermos con el coronavirus. Y también vamos a estar conversando con Juan Pablo Iglesias sobre esta guerra de la vacuna, que ayer también alcanzamos a mencionar rápidamente en el programa por la reunión que se está realizando de la conferencia anual de la OMS, donde este tema de la vacuna ha sido fundamental. Pero comencemos como siempre, si te parece, Josefina, con los titulares. 7:05 a.m.
El gobierno le dio 4 semanas a las clínicas para duplicar sus camas UCI. Un decreto le ordena a los privados ampliar sus cupos críticos en un 20% al domingo con 130 nuevas unidades y en un 100% al 15 de junio. El gobierno iniciará la distribución de 2,5 millones de canastas familiares a partir del viernes. Se estima que 1,8 millones de unidades se destinen a hogares de la región metropolitana que van a contener productos con fuerte componente calórico y apuntan a ser un apoyo durante 15 días. Manifestaciones y disturbios se registraron durante la noche en varios puntos de la región metropolitana en una nueva jornada de cuarentena, esto luego de la movilización ocurrida durante la mañana de ayer en El Bosque, donde vecinos acusaron una falta de apoyo de autoridades en medio de la pandemia. El presidente Sebastián Piñera le pidió a Chile Vamos a adoptar acuerdos primero al interior de la coalición. El mensaje fue entregado en el comité político luego de que el presidente de RN, Mario Desbordes, y el senador socialista José Miguel Insulza llamaran a un acuerdo nacional. En el sector oficialista hay resistencia a este pacto. 2 ataques incendiarios se registraron durante la tarde de ayer en las comunas de Contulmo y Cañete, en la provincia de Arauco, en la región del Biobío. Según información preliminar, ambos hechos ocurrieron en la ruta P60R y dejaron a 2 personas heridas. Y en noticias internacionales, Donald Trump amenazó con cortar permanentemente el financiamiento de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud en 30 días. Por otra parte, el secretario de Salud estadounidense aseguró que el fracaso de la OMS ante la pandemia del COVID-19 ha costado muchas vidas. Millones de españoles iniciaron el desconfinamiento, pero Madrid y Barcelona deben esperar. En el inicio de la 10ª semana de restricciones, el país consiguió reducir notablemente la incidencia de la enfermedad. 7:07 a.m.
Bueno, pasamos por este ultimátum que le dio el gobierno, si les parece, a al sector privado para que se ponga con las camas críticas que se requieren. Al parecer, lo que dijo ayer el ministro Jaime Mañalich es que mientras la red pública ha crecido un 100%, la red privada solo un 10%. No han hecho las conversiones, el reclutamiento de respiradores, el uso de recuperación, el uso de máquinas de anestesia, donde tienen un espacio importante que aportar. Así que les pusieron plazos perentorios, porque si no lo hacen, se tienen que atener a las sanciones que indican el Código Sanitario o a las disposiciones del Código Penal, que no son nada de livianas ni pocas las sanciones que hay si no cumplen. Así que les dieron plazo de 15 días, de aquí al 15 de junio. Los prestadores privados de salud deberán haber duplicado sus camas con ventilación mecánica sin embargo, el próximo domingo, el 24 de mayo, ya tienen que demostrar un avance del 20% de disponibilidad de camas nuevas. Esto significa incrementar en más de 600 el número de camas en un mes y a más de 130 este domingo. Esos son los plazos que se está exigiendo el ministerio para que el sector privado también cumpla con una mayor, con su aporte, ¿no?, a mayor número de camas. Como les comentábamos, el sistema público está bastante saturado, por tanto es necesario este aporte del sector privado. Además, se adelantan que estas 2 próximas semanas serán críticas. Las autoridades y los expertos ven un alza importantísima en las hospitalizaciones producto del creciente incremento en los contagios. Y, por ejemplo, 2 ejemplos. A nivel de camas UCI, la situación más compleja la está viviendo el Servicio Metropolitano Suroriente, el hospital, me refiero, Sotero del Río y el Padre Hurtado, donde quedaban solo libres 2 de las 134 camas críticas, eso es decir, ya un 99% ocupación. Eso es lo mismo que hablar de un colapso de estos 2 importantes hospitales del sector suroriente de la capital, el Sotero del Río y el Padre Hurtado. En las últimas horas, a nivel nacional, quedaban 348 cupos UCI, lo que es una ocupación del 81%, mientras que 867 personas estaban conectadas a ventiladores mecánicos. Esto es 77 más que el día previo, lo que también marca un récord. En relación a los ventiladores, hay todavía 2.130 en el país. Ayer había 526 vacantes solamente, lo que está generando es que dé un margen muy estrecho por día en respiradores. Por ejemplo, si hay 60 pacientes que son intubados diariamente, 50 dejan el respirador, lo cual te deja un margen de apenas 10 máquinas para poder cumplir con una demanda extraordinaria en el caso que se produjera en el país.
Claro, debido a esta demanda, esta alta demanda sobre todo de camas UCI, el gobierno ha comenzado a implementar un plan de mitigación, que lo hemos comentado aquí anteriormente, y que tiene que ver con que se trasladen pacientes, claro, de, por ejemplo, Santiago, que es donde está la situación más crítica de la región metropolitana, a otras zonas aledañas o incluso a otras regiones. Sabemos del caso de 3 enfermos que el fin de semana fueron derivados desde Santiago a Concepción a través de un avión Hércules de la FACH. Así y según es. Cuentan en el MinSAL, los traslados de enfermos a regiones han sido enviados entre Ovalle y la Araucanía, no solo vía aérea, sino que también vía terrestre. Otro recurso que ha generado el MinSAL en los últimos días para dar abasto y paliar la alta demanda son las unidades de pacientes críticos pediátricas. Y según el informe de la rama intensiva de la Sociedad Chilena de Pediatría, el 16% de la capacidad ya está utilizada por pacientes que son adultos, mientras que el nivel nacional esta cifra corresponde a un 10%. Se trata de una red que en total aporta 340 camas pediátricas de cuidados intermedios y 258 intensivos. Así que en la capital, cerca del 60% de los cupos intensivos está disponible. Es una situación crítica la que se está viviendo. Están viendo la forma de cómo poder ampliar el margen de personas hospitalizadas y sobre todo, como contabas al principio, de ir adaptando un mayor espacio, sobre todo en la red hospitalaria privada, en donde el ampliamiento de las camas UCI ha sido bastante menor que el público. Ayer se cumplieron 100 días de vigencia de esta alerta sanitaria por el coronavirus, como comentabas, con 478 fallecidos y más de 46.000 enfermos en Chile. Y ojo que Chile exhibe una tasa de contagio similar a la de Panamá, pero mayor que la de Francia y Rusia. Y hasta el 12 de mayo habían 884 trabajadores de la salud contagiados, algo que se podría complicar durante los próximos días. De hecho, algunos expertos destacan acá en La Tercera que nos esperan 2 o 3 semanas bastante complicadas por el colapso de las urgencias, y posteriormente a eso podría venir un periodo donde los casos puedan ir disminuyendo, pero probablemente vamos a tener que convivir un tiempo con el coronavirus.
Por supuesto que sí, vamos a tener que convivir probablemente para siempre con el coronavirus cuando esta enfermedad se transforme en endémica, pero hay buena noticia en relación a la vacuna que vamos a estar conversando en nuestra sección de los infiltrados, así que no hagamos un spoiler para no ir adelantándonos, y les vamos a contar más adelante que al parecer los ensayos en vacunas en humanos están funcionando bastante bien. Eso no indica que vamos a tener una vacuna de inmediato, pero alguna luz al final del túnel se comienza a ver. 7:13.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y muy, muy polémica ha sido el anuncio del gobierno de entregar 2,5 millones de canastas familiares a partir de este viernes, por muchos motivos. Uno, porque mucha gente consideró que era insuficiente la ayuda, que apenas la senadora Proboste ayer tuiteaba que esto no iba a alcanzar ni para el 40% de las familias más pobres de Chile. Dos, es la logística. ¿Cómo hacerle llegar 2,5 millones de canastas de alimentación a las casas de cada una de esas personas? Porque el gobierno insiste en que no quiere que las personas salgan de sus casas, por eso no quiso aumentar los bonos en dinero, porque lo que no quieren es que las familias tengan dinero en efectivo para salir a comprar y salgan a la calle, sino que quiere llevarles hasta sus hogares estos alimentos no perecibles. ¿De qué se tratan? Bueno, básicamente son cajas que tienen elementos que supuestamente usan la mayor parte de las familias chilenas y que tienen un importante componente calórico, y además son no perecibles, como legumbres, fideos, arroz, jurel, harina, aceite y elementos de limpieza, entre ellos jabón y detergente. Pero esto requiere una logística súper compleja que todavía no estaba 100% lista, a pesar de que se dice que el ex subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, está a cargo de este operativo porque él tiene mucha experiencia, ya lo dijimos ayer, en el tema del terremoto. Él está a cargo y lleva una semana ya trabajando en la adquisición de todos los productos para estas canastas familiares. ¿Por qué digo que es tan difícil? Porque no es fácil conseguir No sé, 2,5 millones de latas de atún, por ejemplo. Stock de legumbres tampoco hay. Entonces, se está teniendo que hacer un proceso de adquisición que con proveedores que ya conozca el Estado, que sean parte ya de, que sean conocidos por las instituciones públicas, y sacar, por ejemplo, de ni siquiera los grandes supermercados tienen la capacidad de hacer estos 2,5 millones de cajas, así que se está comprando incluso legumbres en Argentina para poder llenar la demanda de estos productos. Se van a financiar estas casas del presupuesto de emergencia, también de la presidencia, y se espera ir armando cajas y ir entregándolas al tiro, de modo de no tener un lugar de acopio muy grande. Se espera que también esta mercadería pueda durar unos 15 días en para estas familias, y el valor en mercado fluctúa entre los 32 y los 35 mil pesos. 1,8 millones de familias son de la región metropolitana las que van a recibir estas cajas, y como les decía yo, se van a entregar en cada uno de sus hogares, y en esta red de distribución van a participar 2,500 personas que se van a utilizar como principal aporte, soporte logístico, los municipios, la UNEMI y las Fuerzas Armadas, en una red muy similar a la que se hizo, como yo les comentaba, para el 27 de febrero. También se va a contar con los alcaldes, porque ellos son los que saben dónde más se pueden recibir, dónde es mejor que se reciban esta alimentación. Pero muchos han criticado la medida, uno, por la dificultad logística de hacerlo, dos, porque es insuficiente, y también porque es común ver que muchas de estas ayudas, estas cajas de alimentación, al final terminan siendo vendidas por cada una de las personas en la feria. Así que ese es el tema. El tema no es que la gente utilice esto para alimentarse y no para venderla en la feria durante los fines de semana para obtener algún tipo de dinero. La situación económica también está haciéndose cada vez más compleja. Ayer veíamos estas manifestaciones en la comuna de El Bosque, lo que está generando mucha preocupación porque las manifestaciones, de acuerdo a lo que ellos mismos manifestaban, eran por hambre, ¿no, Josefina?
Sí, según Carabineros eran 50 personas las que estaban protagonizando los incidentes ayer en la comuna del Bosque. Primero partieron como manifestaciones, pero después se fue volviendo un poquito más violento. Lanzaron piedras, artefactos incendiarios a la policía, que por supuesto acudió al lugar porque estamos en medio de una cuarentena, entonces finalmente la gente no puede salir a reunirse, sobre todo si es sin mascarilla en medio de esta cuarentena. Además, instalaron barricadas en el lugar para bloquear el paso de vehículos por la zona. Pero ojo que esto no fue el único incidente que se vivió el día de ayer. En la tarde, en Villa Francia, en Estación Central, un grupo de desconocidos incendiaron un bus del Transantiago que pasaba por el lugar, una situación similar que ocurrió anoche en la población La Pinco y en Huechuraba. Además, fueron encendidas barricadas en diversas comunas de la capital durante la noche, como Peñalolén, en Ñuñoa, en Santiago, en Pedro Aguirre Cerda y en La Pintana también, mientras se escuchaban cacerolazos. De hecho, durante la noche se veía la palabra hambre en la Torre Entel en medio de estos cacerolazos, así que son parte de las protestas que hay, sobre todo acá en el Gran Santiago, en medio de esta cuarentena, por la falta de ayuda, dicen, por parte de la autoridad.
Sí, consideran las personas que es insuficiente esta ayuda, este ingreso familiar de emergencia, que es de 65 mil pesos y decreciente en 3 meses, que no es capaz de satisfacer las necesidades mínimas de una familia. Vamos a ver cómo evoluciona entonces esta situación durante esta jornada. 7:19 a.m. Y nos pusimos muy, muy rockero y clásico, ¿no?, en esta mañana de Duna en Punto, porque hoy cumple 75 años el guitarrista, compositor y cantante británico Pete Townshend, quien es la pieza fundamental de The Who. Townshend es el principal compositor y ha escrito más de 100 canciones para un total de 11 discos de estudio de este grupo. La revista Rolling Stone lo ubicó en la posición número 10 de la lista de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Y hoy lo recordamos con uno de sus trabajos, My Generation, que compuso en 1965. Así que feliz cumpleaños para Pete Townshend con My Generation de The Who. Nos vamos a la pausa con esta música y los consejos de nuestros auspiciadores como BCI. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios todos los días para que te quedes en tu casa. BCI, seamos diferentes. Y si tienes que hacer algún trámite en AFP Capital, hazlo desde tu casa, ingresando a afpcapital.cl o llamando al 666-00900. afpcapital.cl, en línea contigo. Vamos a la pausa y regresamos con Los Infiltrados. No se vaya.
Disfruta de increíbles fotos y videos al máximo nivel, porque llegaron a Entel los smartphones que estabas esperando. Te presentamos los nuevos Huawei P40 Lite y P40 Pro. Si compras un Huawei P40 Lite, te regalamos un increíble smartwatch Huawei. Y por la compra de un Huawei P40 Pro, un cargador inalámbrico más audífonos FreeBuds 3, válido para portabilidad y cambio de equipo. Encuéntralos en entel.cl y la app Entel. Entel.
En tiempos de cuidarse y quedarse en la casa, te recordamos que puedes escuchar todos los programas de Duna en vivo a través de la radio, en el canal 665 en BTR, en nuestra app Radio Duna o en duna.cl. Pero también nos puedes escuchar cuando tú quieras a través de nuestros podcasts disponibles en duna.cl, Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast en nuestro país. Duna, sonidos de tu mundo.
Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios para ti todos los días en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 10,000 pesos de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 20% en Linio. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Y domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCI, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCI.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 22 minutos y ya estamos en contacto con nuestros invitados de hoy, los periodistas Sebastián Minay, periodista de la Tercera PM. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola Mónica, buenos días, hola JP, yo súper bien, ¿ustedes qué cuentan?
Bien, todavía no nos contagiamos y eso que los contagios avanzan.
Oh, el cerco se estrecha, las probabilidades son altísimas, pero yo ya voy a 10.67.
Sobre todo porque los senadores se han paseado por los programas de televisión, así que claro, está compleja la situación,
bueno,
en esa materia.
Senadores y ministros que creyeron que estaban buenos y sanos y todavía no tienen seguridad, pero ya vamos a entrar a eso luego.
Exactamente, y que se juntaron a almorzar, ponte tú, que también me parece un poco...
No, yo me di cuenta que te han tocado varios de los contagiados, ahí te he visto ahí con tono severo entrevistando primero al senador Quintero, que se entregó entero, y el senador Sandón, que te discutió un poco, pero...
Sí, discutió un poquillo.
Ya veremos.
Y también estamos hoy día con Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera. ¿Cómo está, Juan Pablo?
Hola, Mónica, ¿cómo está? Hola, Sebastián, ¿cómo están?
Entonces vas a hablar de la guerra de las vacunas. Ayer alcanzamos a esbozarla, porque ayer fue como el tema de la reunión anual de la OMS, ¿no?
Exacto, fue el tema, y además ayer hubo noticias con una compañía estadounidense que dio algunos avances en ese proceso. Pero ahí les voy a contar, porque hay harta historia detrás de todo eso.
Muy bien, partamos con nuestros estimados senadores contagiados y ministros que están en cuarentena preventiva.
Sí, como les decía, queridos, el cerco se estrecha dentro y fuera de las murallas de Palacio. Muy brevemente, una PDD menciona lo que comentaban recién con la José, el tema de lo que vimos en el bosque, en la granja, un aviso, ¿sí?, que se va, para lo que se viene muy luego, le pone más presión al Estado, al gobierno. Yo creo que es el tema que se va a colocar en la urgencia máxima muy rápidamente, no solamente por la urgencia de cumplir con este plan de cajas de alimentos, sino porque se te van a empezar probablemente a multiplicar episodios de protesta, de manifestaciones en las calles, y ahí va a ser delicado el tema de la respuesta. Pero murallas adentro del Palacio de la Moneda, ahí alguien me decía que de la casa donde tanto se sufre pasamos a la casa donde tanto se contagian. Esa frase, el cerco se estrecha, fue una de las últimas que escuché de boca de una de las más altas autoridades de Palacio en unas tantas llamadas por teléfono que tuvo ayer. Lamentablemente solo se puede reportar así. Y me sinceraron que en cualquier minuto hay un ministro positivo en este caso. Sí. Yo le quiero colocar más color Merquén o sacarle más color, pero el asunto igual es delicado, porque uno, a estas alturas ya no se tiene ninguna seguridad de la trazabilidad de los contagios asociados ni al senador socialista Rabindranath Quinteros, por lejos el más irresponsable, ni al senador Manuel José Sandón, ni al senador Jorge Pizarro. De hecho, no tienen claro, Pizarro no sabe muy bien dónde se contagió. Hay
o Sandón incógnita. Tampoco.
No, sí, te lo escuché anoche y él te asociaba con una comisión donde estuvo la senadora Rincón.
Claro, yo le pregunté si había sido contagio con Rabindranath Quinteros y me dijo que no, que él creía que no sabían, ¿verdad?
Claro, y resulta que esta propagación de infecciones van pensando acercar al Palacio de la Moneda, ya hubo antes casos de camarógrafos y periodistas.
Sí.
Y como ya todos sabemos, tenemos a 4 de los 5 ministros, o sea, para hacerla más sencilla, solamente la ministra Carla Rubilar Barahona, la portavoz de gobierno, no está con cuarentena preventiva, y el Palacio de Gobierno va a estar en estado de suspenso hasta mañana, no, yo te diría hasta más va a tardar pasado el viernes. Paso a explicar por qué. Y esto tiene que ver directamente con el presidente de la República. Ningún ministro ha dado positivo hasta ahora, pero tenemos que están todos en veremos. El ministro de las Express, Felipe Ward, que fue estrecho contacto con Jorge Pizarro, está en cuarentena. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, una de dos, o fue una reunión con Pizarro, o el famoso almuerzo con Osandón el viernes.
En la Moneda,
y,
sí.
Claro, tenemos el caso del ministro Briones, pero el caso más delicado es el ministro, o sea, hay dos casos delicados por distintas razones. Uno, el ministro Blumel, que tiene que ver porque él se fue a cuarentena ayer cuando supo Osandón. Y para lo que te advierte.
¿Por qué es más delicado?
Porque si el ministro Blumel llega a dar positivo, se va a tener que ir para la casa el presidente y la ministra vocera.
Claro, porque están siempre juntos.
Así es de dramático. El ministro Blumel se hizo un examen el fin de semana, pero como ya nosotros todos hemos aprendido, hacerse un examen de PCR inmediatamente después de haber estado en situación sospechosa de contagio no te garantiza nada.
No.
Así que él se va a tener que hacer un examen mañana miércoles, cuyo resultado estaría el jueves, o jueves feriado, más tardar el viernes. El ministro Blumel ha estado con el presidente viernes, sábado, domingo. Y ahí está la duda, porque han extremado todo tipo de cuidados con el presidente de la República, que está más cerca de los 70 años que de los 60, para que no se contagie.
Sebastián, una pregunta. Mónica. Blumel ya se hizo, ¿este sería el segundo
exactamente, PCR? Exactamente. Ya. Él se hizo uno, entiendo yo, déjame mirar, el fin de semana. Técnicamente eso es la semana pasada y no sirve de mucho porque resulta que
reunión con Osandón fue el viernes.
Si te haces un examen dentro de los primeros 5 días
no sacáis nada.
Su eficacia es muy limitada, por lo tanto no le sirve de nada hacerse un examen antes de pasado de mañana miércoles. Ese resultado va a estar el jueves o más tardar el viernes. Y ahí vamos a ver cuál es la situación. Ahora, el presidente se hace exámenes de detección 2 veces a la semana, para ser más exacto, cada 4 días. El último se lo hizo el domingo, le toca uno nuevo el jueves.
Ya.
En su equipo me dijeron ayer que están conscientes de este riesgo, en el caso de que el ministro Blumel dé positivo, no están alarmados porque no tanto porque no crean que el ministro Blumel vaya a dar positivo, sino porque son majaderos y majaderas en insistir que se han tomado todo tipo de resguardos con el presidente que antes no se tomaba. Ejemplo, todos sus asesores, es lo que me dicen a mí, yo no he entrado para allá, mantienen una distancia de 2.5 metros con el mandatario. Las reuniones físicas solamente son con un máximo de 4 personas. Está prohibido circular por los pasillos de la presidencia. Aquel que, los asesores o gente que trabaja ahí, generalmente se pone por teléfono en los pasillos. No, señor, se acabó, no pueden salir a los pasillos. Yo pregunté, ¿qué hacen si quieren un café? ¿Le piden el mozo de presidencia que llegue? No, tienen que ir yo a buscarlo. Se restringieron los accesos a todo el sector de presidencia, que generalmente tiene, yo conozco bien ese palacio, reporté más de 4 años el sector en Piñera 1, y se restringieron todos los accesos, salvo uno, se dejó un solo acceso, que es el que está en las esquinas del patio de los Naranjos, que da para Teatinos, contiguo a la sala de prensa donde hacen los puntos de prensa. Ahí cualquier persona que entre, sea quien sea, ministro, subsecretario, asesor, cuando llega, supera los 2 rellanos de la escalera y llega a la puerta que está arriba, ahí siempre te espera una carabinera. Pero aparte de la carabinera, te está esperando ahora una enfermera. Si te ves sin mascarilla, antes te pasaba una obligatoria, ahora no puedes circular sin mascarilla por el palacio, y apenas te vean on site,
temida temperatura. Podemos discutir la eficacia o no que temida temperatura. Sí. No se permite mucha circulación allá, y han sido bastante perentorios con que toda la gente que trabaja en presidencia se vaya de la pega a la casa, de la casa a la pega. Otra cosa es lo que hagan en su tiempo libre. Pero hasta ahora sigue trabajando la mayoría del equipo de residencia. Me dicen que el jefe asesor del segundo piso, Cristel Larruete, está trabajando presencialmente, y que la primera dama, Cecilia Morel, también está yendo a trabajar presencialmente. Pero, insisto, está la duda de qué va a pasar si el ministro del Interior llega a dar positivo. Y acá quiero dejar una advertencia, porque resulta que ayer hay una cosa que ahí igual llama la atención, que ayer el gobierno anunció que en el caso del ministro Blumen, el ministro Sichel, el ministro Ward, y si me apuran un poco también su secretario Gali, si dan negativo los exámenes, vuelven a trabajar el viernes, el jueves feriado. Yo ahí tomé el teléfono y pregunté a dos personas, ¿me pueden explicar por qué van a ocupar como criterio para que estos ministros vuelvan un PCR? Sí, ¿qué pasa si es falso negativo? O sea, perdón, el ministro Sichel primero al fin de semana había desestimado ser contacto del senador Quintero, siguió trabajando, y después de que supo que Osandón había dado positivo, se fue a cuarentena preventiva. ¿Qué pasa si da positivo después?
Claro.
Entonces, bueno, la respuesta que me dieron, me lo remarcaron así con destacador fluorescente, fue que ese era el criterio que les había dado y que se lo reafirmó la subsecretaria de Salud, Paula Daza. Es que si te haces el PCR al quinto día y no tienes síntomas, puedes volver a trabajar. Que ese es el que debería permanecer un poquito 5 días después, que eso es lo que debe plantear. Entonces, vamos a ver qué pasa allá. No es el fin del mundo. El país puede, según supongo yo, funcionar.
Inglaterra, por ejemplo, se enfermaron todos los ministros y hasta el primer ministro. O sea.
Sí, claro, claro. Pero bueno,
en España lo mismo.
Conociendo al presidente, no me lo imagino estando solo encerrado en la casa. No es lo mismo para un ministro como Ward estar con teletrabajo que el ministro Blumel también.
Y él es mayor en edad que factor de riesgo que el presidente, o sea, que las autoridades españolas que se enfermaron y también que las autoridades británicas que se enfermaron. O sea, él es mayor.
Sí, hay que ver ahí. Me imagino que la autoridad de gobierno ha dado el caso, dará mejor ejemplo que los que han dado el senador Quinteros y otros legisladores en la clase.
Estoy tan confiada, porque el hecho de que a mí lo que más me preocupa, más que tratar de condenarlo como para que lo suban al cadalso, es el hecho que se les haya ocurrido hacer una reunión almuerzo, que el ministro Blumel haya invitado al senador Osandón a reunirse con él a la hora del almuerzo y compartir un almuerzo cuando nos han dicho hasta el cansancio que no podemos hacer ese tipo de cosas, que la idea del cafecito ese para compartir, ¿te acuerdas?
Sí, fue
considerado un error. Bueno, ¿qué diferencia hay entre un cafecito y compartir un almuerzo ahora?
¿Y él te dijo, Osandón, ayer que era una reunión importante? ¿Por qué? Porque él quería
porque él tenía que explicarle todo cómo se hacía la logística de las cajas de alimentación, que él tenía experiencia en
pero eso podría haber sido por Alto. Zoom o por
por supuesto que puede ser, ¿no? Por cualquier manera, por un llamado telefónico, un Zoom, un mail, lo que sea. Y el otro tema es que ellos dicen que mantuvieron la distancia mientras comían. Pero claro, ¿cómo se mantiene una distancia mientras tú comes? Eso es complicado.
Mónica, Juan Pablo, en el comité político ayer, el ministro Blumel estaba al lado del presidente Piñera, no había 1.5 metros de distancia y ahí estaban manteniendo la distancia social, y él había estado hasta almuerzo.
Esas faltas como de criterio me preocupan, porque pienso que pueden poner en riesgo al presidente de la República o a cualquier otro ministro, o el funcionamiento del gobierno, básicamente.
Y el ejemplo, ejemplo que queda para la gente.
Ese
es el tema. Crucemos los dedos nomás, pues.
Crucemos los dedos y ojalá que no sea así para que el gobierno siga funcionando como corresponde.
¿No la cuenta pública tenerse de la casa del presidente? Esperemos que no.
Eso ya al parecer va a ser así. Pero se nos acabó el tiempo, así que vamos a dejar ese tema para otra ocasión. 7:34, vamos con Juan Pablo Iglesias y la guerra de las vacunas. Juan Pablo.
La guerra de las vacunas, es que es el tema que se ha convertido en una suerte de carrera hacia la luna, decían algunos, la comparación con lo que había pasado en la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Es hoy día la pelea entre China y Estados Unidos por conseguir la vacuna y quién la consigue primero, pero no son solo China y Estados Unidos. Recordemos que hay 110 más o menos laboratorios trabajando en eso para conseguir lo antes posible la vacuna. Y en Estados Unidos el presidente Donald Trump anunció el viernes pasado, algo que ya se había esbozado antes, pero ya oficialmente se presentó el viernes pasado, la operación Warp Speed, como la operación Velocidad de la Luz, digamos, que suena a película de Rápido y Furioso, digamos, pero el camino, el objetivo es lograr una vacuna antes de fin de año, idealmente antes de noviembre, que son las elecciones, recordemos, y sería un gran triunfo para Trump lograr eso antes de las elecciones. Por lo tanto, ese es el objetivo que se planteó. La idea es que esté disponible a comienzos del próximo año para los estadounidenses, digamos, ese es el objetivo y la misión de Trump. Y para eso nombró el viernes pasado a un zar de las vacunas, Mansef Slaoui, que era hasta poco antes miembro del directorio de una empresa farmacéutica en Estados Unidos. ¿Qué empresa farmacéutica? La empresa farmacéutica Moderna, que ayer mismo anunció que había logrado un avance importante en la búsqueda y en la elaboración de una vacuna, al conseguir que en pruebas de 45 voluntarios, digamos, personas, logró desarrollar anticuerpos, digamos. De ahí va a pasar ahora a la fase 2.
8 nomás, ¿no? ¿De los 45?
Claro, sí, y de ahí va a pasar a la fase 2 y esa idea es que ya la última fase, la llamada fase 3, donde se prueba en una mayor cantidad de personas, digamos, si efectivamente esos anticuerpos ayudan a defenderse del virus, se iniciaría en julio o agosto próximo, digamos, o sea, muy, muy luego. Y bueno, evidentemente eso disparó las acciones en general en Estados Unidos, digamos, fue un buen día para las bolsas, y obviamente las acciones de Moderna, que es una empresa farmacéutica más pequeña, digamos, y de la cual, como decía, había formado parte del directorio de la hora zar de las vacunas, por lo tanto, tuvo una ganancia importante, digamos, en sus acciones, pero eso generó bastante polémica ayer y llevó a que se anunciara que Slaoui iba a deshacerse de sus acciones. Pero al margen de esa noticia, digamos, y el avance en la búsqueda de la vacuna, ayer el tema también fue centro de atención, como decías tú, en la asamblea de la OMS, la primera asamblea general de la OMS que se realiza desde el inicio de la pandemia, donde participaron todos los países y varios presidentes, y donde se discutió, y el tema de las vacunas fue uno de los temas centrales, porque, como decía, el objetivo de Donald Trump con esta operación Velocidad de la Luz es lograr vacunas para los estadounidenses y una cantidad no menor, digamos, porque si finalmente es esta, Moderna, la que logra la vacuna primero, se realiza en dos dosis, digamos. Por lo tanto, van a ser muchas dosis las que se van a necesitar para lograr iniciar ese proceso primero en Estados Unidos y eventualmente después ampliarlo al resto. Pero el tema ahí y la discusión ayer fue si es que las vacunas van a ser un bien público o van a ser finalmente propiedad de la empresa farmacéutica que las elabore y las desarrolle. Y ahí China y Francia fueron los más firmes defensores de la idea de que esto fuera un bien público. Hoy día se aprueba una resolución en la OMS presentada por la Unión Europea que también plantea esa idea, digamos, que toda la información de las vacunas sea pública y compartida por todos, digamos, cosa de desarrollar lo más rápido posible las posibilidades de vacunas. Hoy día, como decía, hay 110 empresas trabajando en eso, pero de las cuales se plantea que aproximadamente 6 son las que están más avanzadas, y de esas 6, 3 son chinas, 2 son de Estados Unidos y 1 es de Reino Unido. Por lo tanto, las posibilidades de que China sea también la primera que desarrolle la vacuna es un tema que está ahí y que ha preocupado más a Estados Unidos en esta, como decía, carrera a la luna, digamos, o guerra fría entre Estados Unidos y China, porque para Estados Unidos no sería una buena noticia, digamos, que China fuera la primera en desarrollar la vacuna. Incluso ha acusado a China de hackear laboratorios de Estados Unidos para obtener información, cosa que obviamente China ha negado. Pero en esta carrera es bien complejo y bien complicado la velocidad que se le está dando a la elaboración de la vacuna, porque desarrollar una vacuna no es fácil y toma tiempo. Entre los que conocen del tema de las vacunas y de la historia del desarrollo de vacunas, citan siempre el caso de Hillman, que es un experto en desarrollar vacunas, que desarrolló varias vacunas, y que uno de sus logros fue desarrollar una vacuna contra las paperas. Esa vacuna contra las paperas, según cuenta la leyenda, partió porque su hija se despertó en la noche con problemas en la garganta. Él le sacó una muestra, esto en 1963, y a partir de esa muestra empezó a desarrollar una vacuna que logró ser reconocida por la FDA en Estados Unidos en 1967, o sea, 4 años. Y esa vacuna de Gilman contra las paperas es como el ejemplo de la rapidez con que se puede desarrollar una vacuna. Por lo tanto, pensar en desarrollar una vacuna en menos de un año o en un año es casi un objetivo virtualmente imposible en la historia, digamos, sería la primera vez, y plantea bastante riesgo, porque hay que recordar que otras vacunas que se apuraron, como las de trataron de lograrse, como las contra el SARS, que recordemos fue otro coronavirus que afectó fuertemente en Asia, finalmente se desechó el desarrollo de la vacuna porque el SARS empezó a bajar su intensidad del virus, y la vacuna que fue desarrollando generó problemas y efectos colaterales en las personas que estaban participando en este experimento. Y eso llevó a que finalmente se tira a seguir avanzando por ese camino. Por lo tanto, el riesgo de que las vacunas no sean efectivas o que generen efectos colaterales peores que los del virus mismo es un tema que está también ahí presente, y por lo tanto preocupa a muchos esta rapidez con que se quieren desarrollar vacunas. Y el otro tema, para ir cerrando, es el cómo distribuir estas vacunas, la cantidad de vacunas que se necesitan vacunamos a toda la población mundial, son más de 7.000 millones, digamos, de vacunas, digamos, y para eso necesitamos recipientes de las vacunas, estas frasquitos de vidrio, de plástico, con los que se desarrollan vacunas, y que Bill Gates ha dicho que es el mayor problema que pueden enfrentar una vez que se desarrolle la vacuna. Por eso está él muy preocupado de ese tema y está tratando de desarrollar lo más rápido posible la cantidad suficiente de estos frascos para poder tener o distribuir las vacunas por el mundo entero. Así que es un tema que a todos preocupa, digamos, y que finalmente es el sueño para lograr superar esta crisis del coronavirus, digamos.
Ay, que ojalá que sí, y que sigan avanzando con éxito todos los experimentos. Nosotros nos da lo mismo que él nos lo desarrolle, con tal de que nos convide un poquito de la vacuna.
Exacto, y como decía el reportaje de Francisco Artaza el domingo en La Tercera, sí. Domingo, probablemente la distribución aquí en Chile se haga a través de la OPS, digamos, de la Organización Panamericana de la Salud, como se ha hecho en otros casos, digamos, así que para nosotros una vez que llegue no tenemos el problema de Trump de querer acapararnos para nosotros, digamos, sino que va a haber una distribución regional probablemente de la vacuna, pero eso demorará.
Demorará. Bueno, muchas gracias, queridos infiltrados. 7:42 a.m. Gracias por su participación hoy día en Duna en Punto. Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM, y Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera. Que estén muy bien y buena jornada.
Os cuidáis.
A seguir cuidándose. Nosotros hacemos una breve pausa. Vamos a volver de inmediato con nuestra entrevista de hoy. Vamos a estar conversando con Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, a propósito de este acuerdo nacional propuesto por él y el senador José Miguel Insulza ayer, y también de otras materias como la violencia que hemos visto en el bosque, la cuenta pública, en fin, hay muchos temas políticos para conversar en esta mañana. Nos vamos con los consejos de Entel. Ojo que llegaron a Entel los nuevos Huawei P40 Lite y P40 Pro. Si compras un Huawei P40 Lite, Entel te regala un increíble Smartwatch Band 4 Pro, y por la compra de un Huawei P40 Pro, un cargador inalámbrico audífonos FreeBuds 3. Busca el que quieras en entel.cl y en la app de Entel. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato, no se vaya.
A ver, aquí hay una señora, perdón señora, estamos en directo. ¿Por qué salió de su casa? ¿Hacia dónde se dirige?
Es que tengo que sacar un certificado de cotizaciones urgente en mi AFP Capital.
Pero señora, hoy no tiene que salir de casa para hacer sus trámites en su AFP. En AFP Capital puede hacer todo de forma remota.
Es verdad, entra ahora a afpcapital.cl o llama al 600-66-00900 para que puedas realizar todo lo que necesites sin salir de tu casa. Y si eres adulto mayor, te daremos prioridad cuando nos llames por teléfono. afpcapital.cl, en línea contigo.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el Magíster en Liderazgo y Gestión Educativa, acreditado por la agencia Qualitas por 7 años hasta 2021. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Tener un auto nunca fue tan fácil.
Con SmartyCard manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a SmartyCard.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart. Maneja SmartyCard. By Salfa.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:45 y ya estamos al contacto telefónico con el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días.
Buenos días, Mónica. Gracias por el contacto.
Diputado, ¿no le fue bien ayer con la presentación de esta propuesta para un acuerdo nacional, con esta carta con la que ustedes pretendían con José Miguel Insulza iniciar un diálogo nacional?
Yo creo que al revés. Fue bastante buena la acogida en general, incluso dirigentes UDI y Evópoli. En la mesa del partido hay acuerdo unánime de continuar con los intentos de buscar un acuerdo nacional en los grandes temas que aquejan al país, sobre todo considerando que una vez que empiecen a levantarse las cuarentenas, se nos viene un tsunami social, hay que tenerlo bien presente, y pretender seguir haciendo lo mismo que antes de octubre, la verdad es que no va a ser la solución. Ha habido críticas, la vi en los medios, me sorprende, porque la senadora Van Rysselberghe, que es legítimo, ella no ha estado en las reuniones, no ha podido viajar. Hace dos jueves atrás, Mónica, o un jueves atrás, con el ministro del Interior, el ministro de Hacienda, los presidentes de Evópolis, el PRI y el que habla, conversábamos en detalle lo que podríamos tratar de hacer para ir sentando las bases para un eventual acuerdo nacional o pacto social. Y ahí se acordó, por ejemplo, que íbamos a hacer seminarios con los institutos para poder escuchar experiencias extranjeras. Yo le puedo reenviar a usted las declaraciones de Hernán Larraín en la semana, en un matinal donde dice exactamente lo mismo que estoy diciendo yo. Entonces, bueno, Hernán parece que ha cambiado de opinión, algo pasó entre medio, y veo otros que, no sé, le digo al diputado Cruzcoque que dice que no hay que llegar a acuerdos porque la oposición está muy fragmentada, tenemos un año electoral, entonces en el fondo estamos diciendo hay que ganar las elecciones, preocupémonos de eso y aprovechemos la fragmentación. La verdad que es complicado lo que dice el diario La Tercera en términos de que no vamos a ser nosotros los que unamos a la oposición y un largo etcétera. Si esos son los criterios, chuta, a mí me asusta un poco porque hay esta gente que ya está pasando hambre y eso no puede ser secundario, no puede ser la prioridad, oiga, ganemos las elecciones, etcétera, para las que quedan por lo demás más de un año. Me preocupa, quedé preocupado. Pero hay varios dirigentes de Evópolis y de la UDI que están de acuerdo, en renovaciones unánime la posición de la mesa.
¿Sí? A eso me refería yo cuando le decía que no había sido tan bien recibido, porque además no solamente son estas personas que usted menciona. De acuerdo a lo que dice La Tercera hoy día, es el propio presidente de la República el que pide primero que se pongan de acuerdo al interior de Chile Vamos y luego exploren diálogos con la oposición.
Sí, claro. El tema, Mónica, mire, primero el presidente dijo hay que tratar de ponerse de acuerdo primero en Chile Vamos, en el acuerdo nacional que hagamos. Nadie ha negociado nada todavía. Mire, si estamos, esto es tan lento porque se pone gente de lado y lado, uno porque quisieran mantener la polarización al máximo, porque creen que le es útil para el plebiscito, otro porque no se quieren sentar con la oposición, porque la oposición los miró feo, nos dijo no sé qué cosa y se portó mal. Claro, es posible que uno saque 100 ejemplos de por qué la oposición no se ha portado mal o ha hecho mal las cosas, no sé. Pero si vamos a entrar en esa dinámica, del otro lado me decían algunos, no, es que no te voy a aceptar acuerdos porque es necesario primero que pase el plebiscito y después que tengamos nueva constitución. Esos son dos años más. Entonces, de lado y lado hay gente que no quiere llegar a acuerdos. El presidente siempre insistió en lo mismo. Él dijo, me parecen los acuerdos, parece bien que se converse. Eso sí, primero tratemos de llegar a acuerdos dentro de la coalición. Perfecto. El punto que ni siquiera nos hemos sentado a decir, oiga, ¿de qué podríamos llegar a acuerdos? ¿Cuáles podrían ser los acuerdos? ¿En qué podrían consistir los acuerdos? Eso no se ha hecho con nadie todavía.
Lo que pasa es que por eso le decía yo, Renovación Nacional se ve un poco sola en este sentido, porque tanto los principales dirigentes de la UDI, como la propia presidenta Jacqueline Van Rysselberghe, dijo que ellos consideraban que no había por qué mostrarse tan abierto con la oposición porque retrasaban todos los proyectos del gobierno, especialmente en la pandemia. Por otro lado, usted mencionaba al mismo diputado Cruzcoque, que representa a Evópoli. Es decir, no está esa ese consenso al interior de Chile Vamos, como lo está pidiendo el presidente. Y por otro lado, también le quería aprovechar de preguntar por estas declaraciones que da también hoy día en La Tercera, en una entrevista, el senador Insulza, que es su contraparte en esta pasada, donde dice que Piñera no goza de un consenso para liderar un acuerdo nacional. O sea, ¿el presidente no estaría a la cabeza de este gran pacto?
Mire, lo primero, Evópoli tenía una posición hasta hace un día y medio atrás. Y eso lo puede constatar usted en las declaraciones del presidente de Evópoli. El PRI mantiene su posición tal cual, siempre ha estado de acuerdo. Los ministros que estaban embarcados, usted puede ver una entrevista a Felipe Arboe que dice: yo he estado conversando del posible acuerdo social con Briones y Blumen. Y lo dice derechamente y abiertamente Arboe, bueno, y conmigo también. ¿No es cierto?
Sí.
Entonces, hay algunas personas que pueden haber cambiado de opinión, perfecto. Está, es legítimo y es parte de los problemas para lograr grandes acuerdos, y es parte de los problemas de la clase política, que es miope a la hora de enfrentar los grandes desafíos que tenemos por delante. Probablemente, Mónica, no estemos a la altura, perfecto. Hay que empezar a reconocerlo. Lo que hemos planteado, obviamente, no es una reunión de señores ahí encerrados en una oficina o en una cocina. Lo que se ha planteado es que aquí se converse a nivel de organizaciones sociales. Rodrigo Jordán, líder de una de las más grandes agrupaciones de ONG civiles, sociales, ha estado desde hace meses planteando el pacto social. Hemos planteado que esto se haga transversalmente en términos políticos, y le pierdo la cuenta de la cantidad de dirigentes de oposición que también están de acuerdo con el pacto social o un acuerdo nacional. Tienen que estar sindicatos y gremios, organizaciones de la sociedad civil de distinto tipo. Y por lo tanto, va más allá de lo que quisieran dos o tres líderes políticos que probablemente estén pensando en la elección que viene. Bueno, yo creo que yo voy a seguir intentando la renovación. Renovó este mandato ayer en la mesa directiva y ojalá tengamos espacio para ir buscando soluciones en serio a los problemas que se nos vienen encima en 2 minutos más, y ya están aquejando a miles de chilenos probablemente. Si alguno se asoma por la calle o conversa con gente que en el bosque, por dar un ejemplo concreto, porque hace 2 semanas que en varias entrevistas ha dicho: mire, hay gente pasando hambre, por ejemplo, en el bosque. Soy ex alumno del liceo de la comuna del bosque, Mónica. Y en ese liceo de la comuna del bosque ya se nos estaba pidiendo hace 2 semanas una ayuda para alumnos actuales que están pasando hambre. Entonces, si se toma conciencia de eso, probablemente hay una mayor disposición a un diálogo y los intereses inmediatos queden un poquito pospuestos. Y lo otro, no empecemos a buscar excusas para no hacer un diálogo que creo que es ultra necesario. Ahora, respecto a lo del presidente Insulza, dice que no goza de... Eso es evidente, si eso es cierto. La diferencia está en que yo creo que, goce o no goce, es el presidente de la República. Para mí tiene todas las credenciales para convocar. Es distinto quien se sienta después a la mesa y dice: ojalá que no nos sentáramos ninguno de los políticos de primera línea, Mónica, en una mesa para conversar un gran acuerdo nacional o un pacto social. Porque si nos sentáramos nosotros, los diputados, los senadores, los presidentes de partidos, se va a filtrar 3/4 de la conversación todos los días, va a estar todo por la prensa, no se va a poder llegar a ningún acuerdo porque todos van a estar sacando la calculadora su próxima elección. Y ojalá no hubiera ningún político de primera línea después, si esto se lograra hacer. Mire, está lleno de ejemplos exitosos de países que estaban aún subdesarrollados o mirando el desarrollo de lejos. Le nombro países que hoy día uno ni se imagina en esa situación: España e Irlanda. Lo hicieron, fueron capaces, estaban divididos a morir. Cuando se hizo el pacto de la Moncloa, España estaba matándose entre derechas e izquierdas. Bueno, parece que en Chile no estamos a la altura, no lo sé, yo espero que sí.
Y fue un error quizás haber hecho esta carta conjunto con el senador Insulza, porque hay muchos que criticaron también, le quitaron el piso al propio senador por el lado de la oposición.
No, dentro del PS. Porque sí. Heraldo Muñoz ha dicho que está de acuerdo, Fuad también. Mire, hablé con el senador, he hablado con hartos líderes políticos, partiendo, por ejemplo, por el presidente Lagos, que también está muy de acuerdo en esto, y el presidente está clarísimo respecto de que si no hacemos un gran pacto social va a ser muy difícil avanzar. Si uno sigue peleando proyectos día a día, si uno está metido en el proyecto del momento, lo que hace es mirar los árboles y no el bosque. Y eso es un gran problema en la política chilena. Ahora, José Miguel hace 3 semanas me dice: Mario, yo firmé una carta, me dice, con la oposición, no avanzó mucho más. le tienen que agregar un llamado, si es un simple llamado. No, la carta no acuerda, miren, en A vamos a hacer esto, en B vamos a hacer esto otro, y solo se explaya, mire, ojalá pudiéramos abordar todos estos temas en algún minuto. Pero sin dar definiciones finales, pero un marco pequeñito, obviamente, en donde él cruza la vereda en varias de las definiciones, no hay duda, y nada más que eso es un llamado. Si a alguien le molesta que dos políticos hagamos un llamado a sentarnos, a ponernos de acuerdo, y como bien dice la nota, porque Chile no resiste otra tercera situación de crisis como la que hemos vivido en octubre y ahora. Chile no, los chilenos, puede que muchos sí, que tengan la comodidad de su casa, de su familia, de una espalda económica que les permita enfrentar todo lo que ven. Pero hay cientos de miles de chilenos que no aguantan una tercera embestida. De octubre y ahora han sido espantosos para mucha gente en términos económicos, por ejemplo.
Muy bien, muchas gracias.
Ya, Mónica, gracias.
Muchas gracias, diputado Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, por conversar esta mañana con nosotros respecto de este acuerdo nacional propuesto ayer por usted con el senador José Miguel Insulza. Que esté muy bien y buenos días.
Gracias, Mónica. Buenos días a usted también y a los auditores.
Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, así que nos vamos corriendo. Les recordamos que todos nuestros contenidos quedan disponibles en duna.cl. A continuación, las noticias con María del Carmen Rodríguez y luego hablemos en off con Nicolás Vergara, Matías del Río, Consuelo Saavedra, con todo el análisis de las noticias más importantes de esta jornada. Que esté muy bien. Buenos días.